The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
¿Qué prueba tenemos de su existencia? El tiempo da legitimidad a su existencia. El tiempo es la única y verdadera unidad de medida. Es la prueba de la existencia de la materia. Sin el tiempo, no existiríamos.
El tiempo es unidad.
Y bienvenidos a la teoría de la mente. Pues habéis visto una novedad. Me puse manos a la obra con el secuenciador y ahí salió otra melodía principal para abrir el programa. Espero que os guste, aunque bueno, iremos experimentando. Bueno, pero perdonad las confianzas que no nos hemos presentado como es debido, porque hay algunas personas que nunca habéis escuchado el programa, a pesar de que ya llevamos más de 270 programas. Nosotros somos miembros de Amada, www.amada.com y lateoriadelamente.com. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en info@amada.com o también en el teléfono, que es el 911198157, 911198157. Y recordad, tenemos una app que se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Y nada, es gratuita, tenéis acceso a todos los contenidos. Y además, recordad, ya en septiembre sigue abierta la Escuela de Ansiedad, escuelaansiedad.com, donde vais a poder tener acceso a todos los cursos individuales o al programa de formación que tenemos. escuelaansiedad.com. Hasta ahora sabíamos que nacemos con un número de neuronas determinado, pero por desgracia muchas de esas luces del cerebro se van apagando por el camino. La ansiedad y los procesos depresivos que se han prolongado en el tiempo han expuesto a nuestro cerebro a dosis de cortisol para las que no estaba preparado. Y ese cortisol mata neuronas, como lo hace el envejecimiento o los hábitos de vida poco saludables. Pero desde hace un tiempo somos conscientes de uno de los descubrimientos más importantes que han revolucionado el mundo de la neurociencia, la neurogénesis. Es decir, nuestro cerebro es capaz de crear nuevas neuronas y eso puede cambiarlo todo. ¿Cómo nos puede influir este descubrimiento? ¿Qué podemos hacer para precisamente propiciar ese proceso de generación de nuevas neuronas? ¿Hasta qué punto tenemos que dejarnos llevar por el entusiasmo? ¿Y qué nos enseña todo esto acerca de cómo aprende nuestro cerebro? Quizá lo que contemos hoy puede cambiar nuestra manera de pensar. ¿Quién sabe? Así que sin más ni más, os dejamos con el programa. Si nos preguntamos por María, nuestro cerebro empezará a rebuscar entre sus redes neurales hasta encontrar con qué podemos relacionar ese nombre. Puede que se active el recuerdo de nuestra hermana, si así se llama. O si no tenemos un vínculo afectivo tan cercano, quizás nos acordemos de esa frutera tan simpática que nos atiende y que se llama María.
Así es nuestro cerebro. Habrá relacionado dos conceptos que normalmente se van a activar al mismo tiempo. En los albores de la neurociencia, quizás se pensaba que cada nuevo recuerdo conllevaba la fabricación de nuevas neuronas, algo así como nuevos archivadores con nuevas carpetas, pero lo que nuestro pobre cerebro de mono no podía concebir es que el secreto no está en el número, sino en cómo las neuronas interactúan entre sí. Esto empezamos a entenderlo cuando Donald Hebb infirió que las conexiones sinápticas, es decir, la manera en que las neuronas conectan entre sí, se fortalecen cuando dos o más neuronas se activan de forma contigua en el tiempo y en el espacio, o sea, que las neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión, y esa conexión será más o menos fuerte cuanto más se repita esa interacción.
Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein.
¿Dice usted también Froderick?
No, Frederick.
¿Y por qué no es Froderick Frankenstein?
Porque no, es Frederick Frankenstein.
Muy bien.
Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
A mí me dijeron que era Igor.
Pues estaban equivocados, ¿sabe?
Ahora vamos a pedir a los oyentes un ejercicio de imaginación. Vamos a suponer que llueve sobre una colina. Si observamos el curso del agua, este agua va a tender a deslizarse por el lugar donde el terreno ejerza menos resistencia. Si hay surcos preexistentes, estos se van a ir alargando cada vez más y más hasta formar canales que son mucho más gruesos. Estos surcos se podrían comparar de alguna manera a conexiones presinápticas que ya existían antes, o conexiones muy débiles que podían estar en un principio. Y cuando el agua, o sea, esos impulsos eléctricos, se desliza por esos surcos, estos se van a ir agrandando más y más hasta formar canales. Y es que hay conexiones que ya se han practicado tanto que no suelen olvidarse en la vida, como por ejemplo montar en bicicleta, el aprendizaje de un nuevo idioma. Se puede retomar esos surcos y puede que al principio sea un poquito más difícil por la falta de práctica, pero si la conexión ha sido fuerte, va a tardar muy poquito en volver a serlo. Toda esta sencilla observación tiene en realidad un montón de implicaciones. Veréis, cuanto más reforcemos dos eventos, más profundo va a ser el surco resultante. Por eso nos cuesta, por ejemplo, cambiar de opinión, ¿no? Y muchas veces es algo muy arduo, porque existe una tendencia siempre a recorrer los surcos preexistentes. Hacer que el agua vaya por nuevos caminos implica en realidad un esfuerzo consciente y un cambio de experiencia que contraste con ese pensamiento anterior. El agua siempre se va a ir por los canales que son más profundos, así que crear nuevos canales va a suponer un esfuerzo. Otra cosa que podríamos inferir es que hay surcos prefijados incluso antes del nacimiento. Por eso es tan fácil, por ejemplo, que cuando vivimos una experiencia emocional muy intensa, haga falta muy poca exposición para que ese surco se transforme en un canal. El cerebro, como sabemos, se suele fijar más en aquella información relativa a hechos que considera amenazantes. Está preparado para formar conexiones cuando percibe amenazas. Hay otras conexiones preexistentes, como Noam Chomsky ha podido hablar, ¿no? con que existe una tendencia a una gramática universal, como que para nosotros es muy fácil aprender un idioma porque ya existen surcos preexistentes. En el caso de personas que han tenido un ataque de ansiedad, a veces una sola experiencia con un ataque de ansiedad puede desencadenar una aversión a aquella situación o a ese lugar donde se vivió, y esta aversión es casi automática. Y podríamos hacer una tercera observación.
Y es que no parece una buena idea intentar, o por lo tanto borrar un aprendizaje. Esa pretensión suele provocar precisamente el efecto contrario al esperado, ya que la atención hace que se active el mismo circuito una y otra vez. Pareciera quizá más interesante buscar conexiones paralelas alternativas por las que el agua pueda fluir con más facilidad. Las investigaciones de Kandel, premio Nobel de Medicina sobre la memoria, no han hecho más que reforzar esta hipótesis de Hebb. Recordamos a nuestro primer amor porque el temor y el placer son estímulos muy potentes que refuerzan nuestro aprendizaje porque tienen surcos previos muy marcados. Sin embargo, en los últimos años hemos podido asistir a uno de los descubrimientos más alucinantes en cuanto a neurociencia se refiere. Se ha descubierto que se generan nuevas neuronas. Y eso se denomina neurogénesis. ¿Qué implicaciones ha tenido este descubrimiento y cuáles son sus aplicaciones?
¿Puedo hablarle un momento?
Naturalmente.
Siéntese, ¿quiere?
Gracias.
No, en el taburete.
Oh, gracias.
Veamos, ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck?
No.
Ah, bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
De A no sé qué.
¿A no sé qué? ¿A qué?
A normal.
A normal.
Estoy seguro de que ese era el nombre.
Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo?
¡Deprisa, dele!
Sabemos desde hace tiempo que el estrés y la ansiedad sostenidas en el tiempo hacen que el cortisol circule en mayor cantidad en nuestro organismo. Esta intoxicación de cortisol sabemos que afecta a diferentes partes del cerebro, en concreto el lóbulo frontal, la amígdala y el hipocampo. Estas tres zonas sabemos que están enormemente relacionadas entre sí y además están relacionadas con una mayor generación de esos estados ansiógenos. Recordemos, el lóbulo frontal es el encargado de inhibir la sobreactivación de la amígdala. Es como aquel cuadriga que está sujetando a los caballos. Me acabo de acordar de Ben-Hur ahora, ¿no? Y de esa famosa escena. Bueno, es como cuando tenemos que precisamente controlar a los caballos con las riendas. Y por otro lado está el hipocampo que se comunica con nuestra querida almendra al almacenar aquellas situaciones que se identifican como ansiógenas y participar además en procesos de aprendizaje. El revuelo de este hallazgo de la neurogénesis ha sido tal que se pasó de publicar 2 artículos al año en esta materia en los medios especializados a 2 artículos al día. Antes de proclamar que la neurogénesis es la salvación que estaba esperando la humanidad y de que corramos a escribir libros de autoayuda que prometan que con nuestro pensamiento vamos a cambiar por completo nuestro cerebro, incluso adquirir nuevos poderes, que vamos a dejar a los pobres niños indigo a la altura del betún, vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Bueno, pues sabemos que A. La mayor parte de esa generación de neuronas se produce en las etapas más tempranas del desarrollo, Es decir, que no se producen todo el tiempo. Aunque sabemos que existe neurogénesis adulta. Se ha demostrado que existen efectivamente células madre, es decir, células capaces de generar nuevas neuronas, principalmente, sobre todo, en dos zonas y no en todo el cerebro. En concreto, hablamos del hipocampo y de la zona subventricular. Y con respecto a nuestro tema, lo que nos importa más, pues, es el hipocampo. Y C, tenemos que confesar que aún hay mucho revuelo en la comunidad científica y no todos son apóstoles de esta sagrada concepción. Algunas publicaciones siguen desmintiendo este fenómeno. Y no estamos hablando de publicaciones que aparezcan al azar en medios que tienen poca divulgación. Hay científicos de gran renombre como Pasco Rashid, que lleva muchísimo tiempo defendiendo que todo lo que se está descubriendo no son más que pseudo hallazgos, pero que no son concluyentes. También tenemos que decir que una gran parte de la comunidad científica sí que se inclina porque la neurogénesis es una realidad. Así que no nos precipitemos con conclusiones muy triunfalistas, pero sí parece que podemos abrir una ventana a todo un mundo que nos va quizá a posibilitar nuevas oportunidades, sobre todo en el tratamiento de los trastornos de ansiedad y las depresiones. De acuerdo, pero vayamos a lo práctico. ¿Qué implicaría esto en esencia? Se sabe que la formación de nuevas neuronas ayuda a que se formen nuevos aprendizajes y mejora la potencia de estos, porque aumentamos de esta manera la plasticidad cerebral. Como hemos comentado en muchas ocasiones, la aparición de trastornos de ansiedad se da precisamente por un pensamiento rígido, es decir, que hay una serie de sinapsis muy fuertes y formadas durante mucho tiempo que están imbricadas también en procesos como los que hemos hablado de la indefensión aprendida o la sensación de amenaza. Entonces, tenemos que ver que esas cauces son enormes y en realidad son conexiones muy fuertes. Por lo tanto, necesitaríamos fomentar alternativas y nuevas conexiones, es decir, ampliar la visión de nuestra mente. Por lo que si tenemos más material para realizarlas, mayores serán nuestros beneficios. Se cree que la razón por la que algunos antidepresivos hacen efecto, porque ya sabemos que la hipótesis monoaminérgica, es decir, ya hemos hablado en otros programas acerca de la falsedad, ¿no? De plantear que las personas con depresiones que tienen menos serotonina, estamos viendo que eso no tiene nada que ver y además no se ve que haya niveles más bajos de serotonina. Pero entendemos que muchas veces algunos antidepresivos siguen funcionando, a pesar de que la hipótesis principal por la que se decía y las farmacéuticas decían que funcionaba, no parece estar muy sustentada. Bueno, se ha comprobado que precisamente el cortisol puede ser el responsable de inhibir esa neurogénesis. Niveles mayores de serotonina, que se consiguen como efecto de los antidepresivos, inhibirían en esencia la producción de hormonas que influyen en la generación de estrés. O sea, que en resumen, al posibilitar el crecimiento de nuevas neuronas, estas actúan favoreciendo la plasticidad cerebral. Las nuevas neuronas tardarían unos pocos meses en madurar, y esa es la razón, se arguye, por la cual los antidepresivos pueden tardar en actuar un cierto tiempo y su efecto no es inmediato, porque esas neuronas que están en proceso de crecimiento madurarían al poco tiempo. Por último, tendríamos muy buenas noticias para la investigación en Alzheimer. Se sabe que la allopregnanolona, que es un neuroesteroide, un esteroide neuroactivo, ayuda a la neurogénesis en el cerebro. Y precisamente los niveles de allopregnanolona en el cerebro disminuyen durante la vejez y en la enfermedad de Alzheimer. Así que tendríamos también formas de estimular químicamente ese crecimiento. ¿De qué manera podríamos fomentar sin químicos esa neurogénesis? Pues empecemos. Uno de los factores más probados, y esto es quizá de lo que más estudios han hecho, ha sido el deporte. Se han hecho estudios que han mostrado beneficios con solamente andar 30 minutos diarios a buen ritmo. Es decir, no hace falta que os matéis a hacer deporte, pero sí que la actividad física va a influir precisamente en esa neurogénesis. Porque, como casi todo, hasta que no se ve necesario utilizarlo, el cerebro inactiva esa parte. Pero sí, bueno, al hacer deporte, y ahora veremos con otras actividades, podemos abrir la puerta de esa necesidad, entonces sí puede actuar de esta manera en nuestro beneficio. Y por último, y para terminar, deberíamos ver de qué manera podemos fomentar esta neurogénesis. Se sabe que ya hay fármacos que lo hacen, pero nosotros nos vamos a orientar y vamos a tratar de enfocarnos más en aquellas cosas que sí podemos hacer en nuestro día a día. Bueno, pues uno de los factores más probados, con diferencia, ha sido el deporte. Es quizá, de entre todos los factores que existen, del que se han hecho más estudios y que han mostrado, por ejemplo, beneficios con solamente andar 30 minutos diarios. Que no hace falta hacer un triatlón, ni hace falta hacer un Ironman, ni nada parecido. Simplemente eso. También se sabe que algunos alimentos como los flavonoides, que se encuentran en las uvas, el té verde, el apio, el tomate, el vino tinto, y los alimentos ricos en antioxidantes en general, como por ejemplo los vegetales de color verde oscuro, correlacionan positivamente con la aparición de nuevas neuronas. Alimentos como los pescados grasos, los ricos en omega 3 y vitamina B12, como la trucha o el salmón, hacen lo mismo. La práctica del sexo, que veáis que ya no hay excusa, la práctica del sexo de forma continuada favorece la neurogénesis. La Universidad de Maryland ha realizado un estudio que afirma que las experiencias placenteras como la sexualidad disminuyen el deterioro cognitivo propio del desgaste del tiempo, pero hay que informar que no vale nada esporádico ni rápido, sino que la gratificación debe ser prolongada. Un ambiente enriquecido, donde la persona se sienta segura, donde haya una serie de afectos positivos, donde no se sienta amenazada, donde se sienta al revés, confortable y mantenga vínculos que no sean ambivalentes y en los que sienta que pueda contar con su entorno, también es uno de los elementos que han sido más estudiados. Al igual que una actitud abierta a nuevos aprendizajes, una búsqueda de nuevos retos cognitivos y físicos, parece ser que se envejece sobre todo cuando dejamos de alimentar a nuestro cerebro. Y por último, algunos estudios han demostrado que el uso de cannabinoides resulta en el crecimiento de nuevas células nerviosas en el hipocampo a partir de células madre, como estamos viendo, embrionarias o adultas. Sin embargo, para los entusiastas, no tiene nada que ver con lo que tendría que ser sintetizado de alguna manera. Y también es verdad que aún falta una mayor investigación. Pero, oye, es una puerta también. con esto no estamos fomentando el uso o el disfrute de ninguna droga ilegal, porque, como ya hemos visto también en algún programa, tiene sus consecuencias. Así que, bueno, esperaremos a los sintéticos. ¿De acuerdo? Espero que no os haya resultado demasiado denso el programa. Es difícil porque es un tema complejo, pero creo que era necesario también que ahondemos también en estos aspectos. Así que, bueno, nos veremos en el siguiente programa. Ha sido un placer. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very
future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.